Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Crisis humanitaria.
El barco Open Arms ingresó en aguas italianas, pero los guardacostas no le permitieron atracar en Lampedusa.
Condena a Paraguay.
Naciones Unidas acusó al país sudamericano de no controlar el uso de agroquímicos en cultivos de soja.
Reino desunido.
El líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn, pidió ser primer ministro para evitar un Brexit sin acuerdo.
Contra el dengue.
Nicaragua y Honduras se unieron para combatir la enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti.
Acuerdo en alta mar.
Gibraltar liberó al buque petrolero iraní Grace One.
Conflicto en Perú.
Ministros de Energía y de Economía rindieron cuentas ante el Congreso por el proyecto minero Tía María. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
A pesar del veto.
El barco Open Arms, que lleva 14 días en el mar Mediterráneo con 147 migrantes, ingresó a aguas italianas, pero no se le permitió la llegada a puerto.
Un tribunal administrativo revocó la prohibición de ingreso de embarcaciones humanitarias establecida en un decreto de 2018 por el ministro del Interior, Matteo Salvini.
De acuerdo a la norma, la entrada sin autorización supone una multa de 1 millón de euros.
Además del Open Arms, se encuentran en alta mar otros dos barcos humanitarios. Sobre el tema conversamos con Manuel Blanco, integrante de la ONG rescatista ProMI.
Después del parón que ha habido embarcaciones de ONGs, ¿no?, de asociaciones humanitarias que hacían rescate en el Mediterráneo, ahora mismo se encuentran allí el barco con bandera alemana Alan Kurdi de la ONG CA, con la que colabora ProMI. Está, como ya hemos hablado antes, bueno, del barco de Proactiva Open Arms. Y también está el Ocean Viking de Médicos Sin Fronteras y SOS Mediterráneo, que también tiene a bordo 350 y tantas personas, si no recuerdo mal, que también están buscando pues un puerto seguro. Es decir, la situación ahora mismo en el Mediterráneo es una situación complicada, que se agrava porque, como en el buen tiempo, los traficantes de personas pues lanzan más barcos al agua, aprovechando esas condiciones pues de la buena climatología para navegar.
Francia, Alemania, Rumania, Portugal, España y Luxemburgo aceptaron recibir a los migrantes.
Una vez más, nuestros socios europeos nos echan una mano, dijo el primer ministro italiano Giuseppe Conte en una carta pública dirigida a Salvini.
Conte le reprocha al ministro del Interior que la política migratoria se resuma al lema puertos cerrados y lo acusa de tergiversar su postura cuando le pidió garantizar la asistencia de los niños.
Conmigo los puertos están y permanecerán cerrados a los traficantes y sus cómplices extranjeros, le contestó Salvini.
Este es el argumento, ¿no? Entonces, bueno, ahí entra pues en juego pues el derecho del mar, ¿no?, que habla que existe la obligación de hacer rescate en su artículo 28 de personas que se encuentren a punto de desaparecer, del convenio SAR, de Search and Rescue, son las para la protección de la vida de las personas que se encuentran en una situación de distrés en el mar. Es decir, hay muchos tratados, convenios, acuerdos internacionales que ahora mismo pues son, nunca mejor dicho, papel mojado.
La mayor parte de las personas que van en el Open Arms huyen de sus países tras haber sido víctimas de torturas, violaciones o esclavitud.
Debido al hacinamiento, están obligados a permanecer las 24 horas en la cubierta de la nave. Este miércoles 14, soportaron un temporal con olas de hasta 2 metros.
La experiencia en mar supone un nuevo trauma, por lo que la ONG ProMI lleva adelante el proyecto Agua en la isla griega de Lesbos.
Nace en 2016. Cuando compañeros que estábamos haciendo rescate por las noches, una mañana fuimos a un campamento y vimos cómo los pequeños, los niños y las niñas dibujaban el mar. Entonces nos dimos cuenta de que, bueno, que ciertamente por la manera de dibujar el mar, ese mar oscuro es un mar con cuerpos, ese mar con cadáveres, ¿no? Un mar oscuro, tenebroso, pues que estaba claro que había un trauma, ¿no? Había un estrés postraumático debido a esa violencia tan violenta, ¿no? Que habían vivido. Entonces, pues decidimos que podíamos hacer algo por ellos, que sería, pues bueno, pues un proyecto básicamente es de reconciliarlo con el mar, de que se muevan bien en el medio acuático. Son niños y niñas que cuando oían simplemente el rumor del mar o tal que vas con ella a la orilla, se agarraban a tu cuello y no querían bajarte, no querían siquiera mojarte los pies. Pues cambiando la noche por el día, cambiando el miedo por los juegos, hemos conseguido, bueno, pues que se comporten como niños y como niñas en una relación sana con el medio acuático, ¿no? Que sean capaces de chapotear, incluso hacen sus primeros pinitos, quieren enseñar a nadar, y la verdad es que es un proyecto bastante bonito. Y utilizamos ese mar, que precisamente fue un mar que cegó vidas, ¿no? Que fue una situación bastante dura y para ellos. Ese mar ahora mismo le proporciona alegría, le proporciona equilibrio, y sea precisamente el mar una terapia para, bueno, para sanar sus heridas, no las físicas, sino las psicológicas, que muchas veces son mucho más duras y más difíciles de sanar que las heridas físicas.
Escuchábamos a Manuel Blanco, integrante de la ONG rescatista PROEM-AIDE, que trabaja en el mar Mediterráneo y en la isla griega Lesbos.
Críticas.
Naciones Unidas acusó a Paraguay de no controlar el uso de agroquímicos en cultivos de soja.
Esta práctica causó la muerte de una persona y la intoxicación de al menos 22 en la fumigación de plantaciones.
En un comunicado, la organización solicitó al gobierno del país suramericano realizar una investigación exhaustiva sobre el tema.
También instó a que se sancione a los responsables, reparar íntegramente a las víctimas y publicar el dictamen en un diario de amplia circulación.
La utilización de estos productos ilegales contaminó el agua, suelo y cultivos y generó un gran impacto en las condiciones de vida de las comunidades afectadas.
Las fumigaciones continuaron sin ninguna medida de protección ambiental, violando libertades fundamentales, añade la misiva.
El informe destaca el uso de estos agroquímicos en la región de Canindeyú, zona del oeste del país donde la siembra de soja transgénica está en avance.
Familias rurales sufrieron síntomas que van desde náuseas, mareos, dolores de cabeza, fiebre, diarrea, tos y lesiones en la piel.
Paraguay es el tercer exportador de soja del mundo, con cerca de 30.000 kilómetros cuadrados dedicadas a su cultivo.
La mayor parte de estas plantaciones usan semillas modificadas genéticamente para que no les afecte el uso de agroquímicos, pero que destruyen el resto de la vegetación.
Paraguay exportó en el primer semestre del año 4 millones de toneladas de soja, una caída del 13% respecto igual periodo de 2018.
¡Va por todo!
El líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn, pidió el respaldo de las fuerzas políticas para impedir que el primer ministro Boris Johnson saque al país de la Unión Europea sin lograr un acuerdo previo.
He escrito a líderes de otros partidos políticos y parlamentarios exponiendo mi plan para frenar un desastroso Brexit sin acuerdo y dejar que la gente decida el futuro de nuestro país, publicó en Twitter.
El laborista propone emitir una moción de censura contra Johnson y liderar un gobierno interino, para lo que necesita apoyo para la Cámara de los Comunes.
En órbita dialogó sobre el tema con Nicolás Posse. Él es magíster en Economía Política Internacional por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres.
A inicios de septiembre se reinician las sesiones parlamentarias en el Reino Unido. Y el 9 de septiembre hay una sesión en la que se va a tratar el tema de la devolución de poder a Irlanda del Norte, que los opositores al Brexit sin acuerdo van a intentar utilizar para revertir una salida sin acuerdo. Para revertir una salida sin acuerdo tienen dos mecanismos. Un mecanismo es intentar pasar algunas leyes que fuercen al gobierno a negociar con la Unión Europea. Ese mecanismo parecería ser que no tiene mucha viabilidad por distintos motivos, por lo que la única alternativa viable sería entablar una moción de censura contra el primer ministro. Esta moción de censura implicaría que se abre un periodo de 15 días en el cual la oposición puede intentar formar gobierno. Y es clave que todos los partidarios de no salir o de al menos no salir sin acuerdo logren ponerse de acuerdo y formar un gobierno alternativo. ¿Por qué? Porque en el caso de que no se forme este gobierno alternativo, el paso siguiente es convocar elecciones. Pero el calendario de convocatoria lo controla el primer ministro. Y Johnson ya ha dicho que en el caso de que se entable una moción de censura contra él exitosa y que no se forme un gobierno alternativo, él va a convocar elecciones después del 31 de octubre. ¿Qué significa esto? Que en los hechos la opción default se va a ejecutar y la opción default al día de hoy es que el Reino Unido sale sin acuerdo.
El propósito de su gobierno provisional sería extender el plazo de la retirada de la Unión Europea, que expira el 31 de octubre, y convocar elecciones generales a corto plazo.
La prioridad, expone en la carta, debe ser trabajar juntos en el Parlamento para prevenir que se imponga un perjudicial Brexit abrupto, negando la última palabra al elector.
El desafío de la oposición, que compone un grupo bastante amplio de actores hoy, es lograr un candidato de consenso para formar este gobierno interino. El tema es que los liberales demócratas no parecen dispuestos a votar a Jeremy Corbyn como líder de este gobierno interino y reclaman, en cambio, que sea una figura centrista, una figura independiente. No son solo los liberales demócratas, también aquellos legisladores que se apartaron del Partido Laborista y del Partido Conservador repetidamente y formaron un nuevo grupo parlamentario, tampoco parecen dispuestos a apoyar a Corbyn. E incluso, para tener una mayoría alternativa, se requieren de alguno de los votos de los parlamentarios conservadores que votarían contra su gobierno. Y al día de hoy no nada hace pensar de que vayan a apoyar a Corbyn como una alternativa. Esto hoy, 15 de agosto, ¿no? De acá a la presión de las fechas, bueno, podrían llegar a revertir su posición.
El equipo de Johnson sugirió días atrás que el primer ministro podría mantenerse en su cargo, aunque pierda una moción de confianza.
En ese caso, puede adelantar las legislativas y ejecutar el Brexit durante la campaña electoral, mientras el Parlamento está cerrado.
Vamos a restaurar la confianza en nuestra democracia y salir de la Unión Europea el 31 de octubre, tuiteó el mandatario conservador después de conocerse el mensaje de Corbyn.
Posse se refirió al potencial escenario de que el líder laborista llegara al gobierno interino.
¿Logra constituirse como el líder de un gobierno interino? El único margen de maniobra que va a tener va a ser solicitar una extensión del artículo 50 y convocar un segundo referéndum. Esa va a ser la condición que el resto de los eventuales socios le van a imponer a Corbyn. Corbyn no va a ser un primer ministro con mayorías propias en el Parlamento a partir del cual entablar una nueva negociación o una nueva estrategia para el Brexit. Para ello tendría que haber elecciones generales y el Partido Laborista tendría que ganar esas elecciones. Es decir, estamos hablando de un escenario que puede ser, no sé si demasiado difícil, pero sí es un escenario que no se presenta a corto plazo, porque si hubiera elecciones generales, estas serían de mínima pasando el 31 de octubre. Al menos de acuerdo a lo que ha planteado el gobierno.
Era Nicolás Posse, magíster en Economía Política Internacional por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres.
Colaboración.
Nicaragua y Honduras se unen para combatir al dengue.
Autoridades sanitarias de ambos países se reunieron en Managua para buscar estrategias conjuntas de combate al dengue, el Zika y el chikungunya, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.
Según la Organización Panamericana de la Salud, Nicaragua y Honduras son, junto con Brasil y Colombia, los cuatro países con las tasas de incidencia de dengue más altas del continente.
La organización señaló que Nicaragua es el de mayor incidencia, con 736 casos por cada 100.000 habitantes.
Brasil se ubica en segundo lugar con 645 casos y le sigue Honduras con 462.
El gobierno de ese país informó que este año el dengue provocó 89 muertes y 49.322 enfermos en sus dos variantes, grave o hemorrágico y el clásico.
Nicaragua reportó 10 fallecidos y 67.381 infectados.
La Organización Mundial de la Salud advirtió que 7 de cada 10 personas en el continente están expuestas a contraer dengue.
Esta cifra es alarmante si se tiene en cuenta que hay 2 millones de casos en la región.
La enfermedad suele manifestarse entre 3 y 14 días después de la picadura, con síntomas como fiebre alta y cefalea intensa, sarpullidos, náuseas y vómitos.
75% de las muertes corresponden a menores de edad.
Actualmente no existe un tratamiento específico y su modalidad más grave puede justamente llevar a la muerte.
Pero el descubrimiento oportuno y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen la tasa de fallecimientos por debajo del 1%.
Apertura.
Gibraltar liberó al petrolero iraní Grace One.
La decisión se aplazó por unas horas luego de que Estados Unidos solicitara embargar la nave.
El presidente de la Corte de Gibraltar, Anthony Dudley, confirmó que si no fuera por esta maniobra de Washington, el buque hubiera zarpado antes.
Esta semana, Irán y Reino Unido intercambiaron documentos para allanar el camino para la liberación del barco, según informó la Organización de Puertos y Navegación del país persa.
El Grace One fue capturado por la Marina Británica el 4 de julio frente a la costa de Gibraltar.
Londres justificó su decisión al acusar que el barco transportaba petróleo a Siria, violando las sanciones de la Unión Europea al país árabe.
Teherán negó que ese fuera el destino del barco, con una carga de más de 2 millones de barriles de crudo.
El 19 de julio, Irán respondió con la detención del petrolero británico Stena Impero, en el estrecho de Hormuz por presunta violación de las normas internacionales.
La orden de detención del Grace One fue prolongada en dos ocasiones, la última vez hasta el 15 de agosto.
Irán y Reino Unido han negado el intercambio de los barcos.
Pero analistas creen que el buque británico será liberado tras la partida del barco iraní.
Explicaciones en Perú.
Los ministros de Energía, Francisco Ismodes, y de Economía, Carlos Oliva, acudieron al Congreso para rendir cuentas sobre la suspensión del proyecto minero Tía María.
La convocatoria fue realizada tras conocerse una conversación en julio entre el presidente Martín Vizcarra y las autoridades de Arequipa, lugar donde se realizaría la inversión.
En los audios filtrados se escucha al mandatario adoptar una postura poco favorable al proyecto a cargo de la empresa SouthernCooper Perú.
Según las grabaciones, Vizcarra pidió a las autoridades de Arequipa que permitan hacer el camino para revertir la situación de la entrega de la licencia.
Agregó además que si en un mes ven que no cumple, realicen una medida radical.
Consultamos por este tema al analista internacional, Martín Manco.
Es un tema muy delicado, no solamente por el tema de Tía María. El tema de Tía María congrega una situación muy tensa y no solamente es ese tema, es todo el sur. Pero bueno, hablando específicamente de Tía María, bueno, la población con el gobierno regional no quieren que se avance con el tema minero, se avance con el tema agrario, no quieren perder sus recursos o irrigaciones de recursos por agua. Entonces, de una u otra forma, el gobierno ha estado empujando de que el proyecto de Tía María se dé. Se dé porque hay una extracción de minerales que se tiene que exportar, que se tiene que dar. Y obviamente, tú sabes que el Perú, como país que necesita exportar sus recursos de materias primas, y eso es lo que lamentablemente seguimos viviendo durante 500 años haciendo lo mismo, entonces el gobierno presiona para que eso se dé, ¿no? Se dé esos contratos. Lo llaman a los ministros para que informen qué es lo que está pasando, porque la gente se está levantando, porque la carretera panamericana la están cerrando, tanto en el tramo sur de Arequipa como en el lado norte de Arequipa. O sea, Arequipa está al sur del Perú, es una parte de la trayectoria de la carretera panamericana, solamente están dejando pasar algunos vehículos o unidades de vehículos, pero así se ha dado un paro generalizado en la región del sur del Perú, ¿no?
Los ministros fueron consultados en el Congreso por los audios, el otorgamiento de la licencia a la empresa Southern y la suspensión de la misma un mes después.
Los congresistas Héctor Becarril, de Fuerza Popular, y Lucía León, de APRA, cuestionaron con dureza a Oliva.
¿Qué hacen acá sentados? Deberían en realidad por dignidad haber renunciado. Yo creo que no es bueno finalmente tapar lo que el presidente ha hecho. Y ojo, lo ha hecho bajo la mesa.
Pero lamentablemente, luego de escucharlos, quedan muchas más interrogantes, vemos muchas más contradicciones y, lo que es más grave, se confirma que se ha ocultado información.
El ministro destacó la economía del país y negó pérdidas significativas por el proyecto minero.
Esto, en el fondo, no es una pérdida de exportaciones y tampoco es una pérdida del PBI. ¿Por qué no es una pérdida de exportaciones? Porque una vez que se normalizan las actividades en el puerto, poco a poco se empieza a recuperar. Entonces, lo que hay es un retraso en las exportaciones, pero no hay una pérdida del valor exportado.
El proyecto Tía María compromete una inversión de 1.400 millones de dólares.
Desde que se le entregó la licencia a SouthernCooper, comenzaron a realizarse protestas en Valle de Tambo, Arequipa, incluyendo un paro en la zona.
Lo que se está buscando es que definitivamente se dé marcha atrás al proyecto de Tía María. Lo que la población está buscando es eso. Los ministros están buscando recursos económicos para mantener la estabilidad de este gobierno. Un Congreso, como tú ya te has dado cuenta, que está difícil, que el presidente incluso ha señalado que quiere recortar las elecciones y hay actualmente conflicto en el Congreso, definitivamente lo que han ido a decir los ministros no ha sido de satisfacción de nadie, ¿no? Y tanto de la parte de los congresistas por intereses políticos como del lado de la población por los intereses que todos están manejando a nivel de Arequipa, ¿no?
Era el analista internacional peruano Martín Manco.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.